Egunon entzule, eguzki irratian gaude, zaude. Acaban de dar las 10 de la mañana del jueves 15 de junio y aquí arranca una nueva edición de Pase a Leku, el magazine de actualidad de Eguzki Irratia. Mandamos ya un saludico a todas las que nos escucháis desde la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruñarría y a través de uski.eu, allá donde estéis, egunon. Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. Garrasi Irratia en Altsasu, Estanda Irratia en Iturmendi y allá en los Pirineos Irati Irratia, egunon de Izuela. Ese 15 de junio, en la entrevista del día, hablamos con nuestros compas de la Radio Libre de Roma, la italiana Onda Rosa, sobre la figura del recientemente fallecido Silvio Berlusconi. Bueno, persona, personaje donde los haya, con influencias en diferentes ámbitos y sectores, y bueno, con tintes del poder de la élite, de la ultraderecha. Para hablar un poco sobre la figura de Silvio Berlusconi, estará con nosotros en la entrevista del día Marco, de la Radio Libre de Roma, Onda Rosa. Bueno, último jueves en Pase a Leku de esta temporada, así que último aterpe. Ya sabéis que los jueves en Pase a Leku toca dar pie a la tertulia, al análisis, al debate de actualidad. Y para este último jueves de aterpe de temporada nos acompañarán Neneco Compains y José Luis Uriz. Esto será a partir de las 11 de la mañana. Into the tunnel. miramos ya al tiempo, en Zule ahora mismo los termómetros marcan 18,2 grados en Iruña. Y la predicción del día para el Herrialde nos dice que en el norte intervalos nubosos con nubosidad de evolución que podría ir acompañada de algún chubasco y tormenta ocasional en Pirineos. En el resto del Herrialde cielos poco nubosos y con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, viento flojo del noroeste. Las temperaturas oscilarán en Iruña entre mínimas de 13 y máximas de 26 grados. En Altsasu entre mínimas de 12 y máximas de 24 grados. Y en Agoitz entre mínimas de 13 y máximas de 26 grados. Nada, Entzule, recordarte que tienes diferentes vías de contacto con Pasealeku. Puedes mandarnos un correico a pasealeku@eguzki.eus. Ahí está el WhatsApp en directo y hoy día de Aterpe te invitamos más encarecidamente a ello. Tenéis el WhatsApp, como decimos, en directo en el 645-44-2420, 645-44-2420. Podéis llamar también al número de teléfono 948-220758, mítico teléfono de Eguzki Irratia, en el 948-220758. Y ahí están también las redes sociales, tanto de Eguzki Irratia como de Pasealeku, en Facebook y en Twitter. Vamos con el repaso de la información del día a través de la prensa. Berrian irakurtzen dugu Midas elkartearen aurtengo batzar orokorra Donostian eginen dute ostiralean. Goizeko 9:00 hasiko da bilkura eta atxaldeko 3:30 bitarteko agerraldiak publikoak izanen dira. Europa osoko 27 egunkari dira elkarteko kide. Eremu urriko hizkuntzetan eta hizkuntza gutxituetan diharduten hedabideen interesak defendatzea, hori da funtsean Midas eremurriko eta eskualdeko hizkuntzetan argitaratzen diren egunkarien Europako elkartearen helburu nagusia. 2001 sortu zen eta gaur egun Europa osoko hainbat lekutako 27 egunkari dira elkarteko kide eta berria da horietako bat. Taldeko kide diren kazetak 12 herrialdetan barrena daude banatuta eta 11 hizkuntzatan argitaratzen dituzte beren testuak, batez bertze 3 milioi irakurle inguru dituzte. Eta berrian ere basoko filosofia proba frantsesez egitera derrigortu dituzte aurten ere. Azterketa hostean elkarretaratzea egin dute baksoa euskaraz egin dadin aldarrikatzeko. Ikasleek gaitzetsi dute lana zaildua zaiela. Vamos con Nice en torno a Javier Salutregui Menchaca, de innovador de la prensa a preso político por periodista. Obituario de Javier Salutregui Menchaca, fallecido este miércoles 14 de junio de 2023, represaliado por el Estado español, destacó por su contribución al periodismo vasco. Y la pieza recogida en Nice comienza así: nacido en Bilbo en 1950, periodista expreso, ex de muchas ilusiones, pertinaz en convicciones y a favor de extender el buen vivir, acepto al otro. Con estas palabras certeras se presentaba Javier Salutregui Menchaca en su perfil de Twitter, pero fue mucho más. Su vida profesional estuvo ligada al diario Egin, fue su rostro más carismático y fue también el único director de un diario preso en Europa por ejercer su oficio. Y en Nice también, más de 1,5 millones de europeos piden que se prohíba la comercialización de peletería. La iniciativa ciudadana europea For Free Europe ha entregado 1.502.319 firmas validadas a la Comisión Europea pidiendo a la UE que prohíba de una vez por todas la cría de animales por su piel y la comercialización de productos de peletería. Y vamos con Diario de Noticias. 24 de las 40 plazas MIR de familia están cubiertas en Navarra, el 60%. 20 residentes se han incorporado ya a la vacante, 4 están en trámite y 2 han renunciado. Y en Diario de Noticias también, Pamplona a la espera de su duodécima corporación. Este sábado a las 12 horas se celebra la sesión de investidura de la que saldrá el futuro alcalde o alcaldesa de la ciudad, un acto marcado por el protocolo con una duración prevista de 30 minutos. Y vamos con Diario de Navarra. Geroa Bai da plantón al PSN en las negociaciones del futuro gobierno. Acusa a los socialistas de haber incumplido su compromiso de aclarar antes con ellos diversas cuestiones, entre ellas su peso en el futuro ejecutivo. Diario de Navarra también, urgen 17 familias para niños y niñas saharauis que viajarán este verano a Navarra. La Asociación Navarra Amigos del Sahara, ANAS, lanza este mensaje de auxilio en un momento en el que las condiciones de los pequeños se han agravado en los campamentos de refugiados por el descenso de la ayuda internacional y la guerra. Oh, vamos con la prensa del Estado. En El País, la España de los pactos PP-Vox, hospitales de gestión privada y derogación de normas sobre plurilingüismo, igualdad y memoria democrática. Los pactos en ciernes para distintas regiones y ayuntamientos anticipan medidas con profundos cambios sociales. Y en El País también, al menos 79 migrantes muertos en el naufragio de un pesquero en el mar Jónico. La Guardia Costera griega ha rescatado con vida a 106 personas, pero teme que haya más desaparecidos. Vamos hasta los países catalans. La cabecera catalana de La Vanguardia, Junts, tilda a Aragonés de presidente tutelado y desautorizado y le pide elecciones. El jefe del Ejecutivo catalán trata de pasar página de los pactos con el PSC y llama a los postconvergentes a colaborar en los lugares donde sí puede haber entente. Illa y Batet reprochan al presidente la debilidad y la gestión del gobierno tras la remodelación del lunes. Y en La Vanguardia también, Junts per Ripoll propone un pacto alternativo al tripartito de izquierdas para que no gobierne Alianza Catalana. La formación postconvergente avisa a RC, PSC y la CUP que sin su formación no hay una alternativa viable en la capital del Ripollès. Y vamos con el bloque de la prensa digital en el diario.es. La vuelta de tuerca definitiva del BCE a la economía, dejar los tipos de interés por encima de la inflación. La institución prepara otro aumento del precio oficial del dinero de 0,25 puntos hasta el 4% en la reunión de su Consejo de Gobierno de este jueves, horas después de que la Reserva Federal frenara la escalada en Estados Unidos. Y en el diario.es también, página europea, los científicos de la UE piden a los países un recorte del 90% en las emisiones de CO2 para 2040. El dictamen del Consejo Asesor debe guiar a la Comisión para proponer a los gobiernos un objetivo de reducción para ese año en medio de una ola política de derechas que amenaza las medidas ambientales en la Unión. Y vamos con Infolibre. El fin de la dinastía de los Baltar crea en la derecha gallega una incertidumbre inédita desde la era Fraga. La renuncia de José Manuel Baltar puede convertirse en un hito histórico similar a lo sucedido a principios de los 90, cuando Victorino Núñez dejó en las manos de su padre la diputación provincial. Fue llevado de la mano de su padre en su ascenso político, primero como pieza clave de sus movimientos, incluyendo la revuelta contra Fraga tras la defenestración de Cuña, y después como sucesor. Y en Infolibre también, el calentamiento global se acelera y los gobiernos siguen de brazos cruzados. Megaincendios fuera de control en Canadá, temperaturas récord en la superficie del mar. El hielo del Ártico desaparece más rápido de lo previsto. La alteración del clima aumenta a un ritmo sin precedentes, sí, en un momento en el que la habitabilidad de nuestro planeta está amenazada, los gobiernos siguen sin actuar. Vamos con El Salto. Los espacios culturales comunitarios se defienden con alegría frente a las amenazas. Tras los resultados del 28M, la pervivencia de espacios en los que la cultura es más comunidad que negocio depende de un hilo en muchas ciudades. Harinera, en Zaragoza, es un ejemplo exitoso de gestión compartida por la administración pública y el tejido vecinal, que puede tener sus días contados. Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo van a tener un efecto importante sobre los espacios culturales comunitarios, importante y negativo, temen desde la Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria, la REACC, que en los últimos años viene advirtiendo de que la supervivencia de estos centros está seriamente amenazada. Muchos de ellos permanecen en un limbo administrativo desde hace tiempo, lo que evidencia la urgencia de dar una respuesta política que proteja definitivamente estos proyectos surgidos desde las comunidades, pero caracterizados por una precariedad económica y administrativa inaceptable, valora la red en un comunicado. Y en El Salto también, duro golpe a la libertad de prensa en Guatemala, 6 años de cárcel para el periodista José Rubén Zamora. El periodista fundador de El Periódico ha sido condenado en un juicio lleno de irregularidades y en medio de duras críticas por la falta de independencia del sistema judicial y por las acusaciones de persecución política. Y cerramos con público. Rusia exige a Estados Unidos que aclare su papel en el sabotaje del Nord Stream, cuya autoría apunta a Ucrania. Los servicios secretos holandeses advirtieron a la CIA de que Ucrania pretendía volar el gasoducto. Ahora Rusia pide una investigación sobre la eventual implicación de Estados Unidos en el sabotaje que cortó el flujo de gas ruso a Europa por el Báltico. Y cerramos con público en la misma línea militarista. Robles dará plantón a la OTAN por excluir a empresas españolas de la reunión con la industria de defensa. La ministra de Defensa evidencia su descontento tras la decisión de no incluir a empresas españolas en los planes para aumentar las inversiones en la industria armamentística euroatlántica. Iker Laurova, el cantante donostiarra que se mueve en torno al pop rock, acaba de lanzar este nuevo tema, ¡qué bomba! Cuenta también con la voz de Lide Hernando.
Lasaiago, zu ondoan egon barik. Lasaiago, gorde zuretzat sermoia. Nesta kosta, hartu zuretzat da alde. Egin osta. Nabaria da, gerturatzen ari zarela. Zoaz beste bati, antzara perreatzera. Nik egin nahi dut lo.
HTBD, zer da jaiaren oberena?
Munduan jaiaren oberena gero eta gehiago aldatzen da kultura adierazpen artistikoa, herri tradizioak ingurumena eta gizartearen balioak oinarri hartuta. Hala ere mundu osoan egon daitezke hainbat jaiekin lotutako hitzordu nabarmenak. Adibidez, San Fermin jaiak Iruñan ospatzen dira.
Aak, badaki.
Aak, badaki, baita zuk ere. Martxa dago eguzki txokoan.
San Fermin hauetan azkarra izan, Uztailaren 6, 7 eta 8an Nabarreriatik pasa zaitez eta gehien berotzen duen irratiarekin gozatu.
San Fermin hauetan
eguzki txokoa.
Si buscas música, reflexión, cavilación e introspección, el Rincón de la Mata Hari es tu espacio ideal. Os esperamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde y los viernes de 8 a 9 de la mañana en la repetición. Y recuerda, hazte guskide para seguir disfrutando de un encuentro cargado de autenticidad.
Vamos ya con la entrevista del día, para lo que pasamos la conexión a nuestro compañero Jorge, a quien ya saludamos. Aupa Jorge, egunon.
Pues el pasado lunes moría una persona que, bueno, casi podríamos decir un personaje que ha tenido gran influencia tanto en Europa como en el mundo, en todas sus facetas mediáticas, políticas, hasta... bueno, pues de todo tipo de ámbitos. Es Silvio Berlusconi, y bueno, pues nos ha parecido interesante hablar con nuestros compañeros de la Radio Libre Italiana de Roma, Onda Rosa, pues para de la trayectoria, del impacto y de la repercusión que tiene tanto en la vida política como en mediática esta persona. Está con nosotros Marco, al que saludamos. Egunon, buenos días.
Hola, un saludo Jorge, un saludo a los que nos escuchan.
Oye, como digo, hablar de Silvio Berlusconi era lo que comentábamos un poco fuera de micro, son palabras mayores, ¿no? Al final.
Sí, bueno, creo que la cosa mejor sea empezar por la crónica. Y la crónica es que estamos mirando aquí en esos momentos a la canonización y a la santificación de Berlusconi. Es bastante normal porque somos en Italia y en Italia funciona así en general. Ahora se murió hace un día, mañana estará el entierro de Estado en el Duomo de Milán, que es la Catedral de Milán, es una de las iglesias más importantes de Italia, es segunda solo a San Pedro en Roma. Y vamos a hacer su funeral, que será el funeral de una persona que empezó como emprendedor En el curso de la segunda parte de su vida ha sido el personaje político más importante de Italia, desde el 93, hace 30 años, hasta prácticamente hoy. Y ahora con su muerte se ha convertido casi en un personaje de la vida social italiana, más que política, especialmente para los más jóvenes, los que ahora tienen más jóvenes, los que tienen hasta 30 o 40 años. Berlusconi no es el político, pero es el más conocido personaje político italiano, pero es algo diferente respecto a lo que era antes. Y por eso tenemos, creo que, dividir su trayectoria y el análisis de su vida, del momento actual, respecto a lo que ha sido en los últimos 30 años. Hablando de Silvio Berlusconi, hablamos de 30 años de vida italiana, y pero hablamos también de un personaje y de un fenómeno que ha ido más allá de nuestras fronteras. Hoy en los periódicos, en los diarios donde se habla solo de su muerte, por ejemplo, una de las cosas que muchos comentarios dicen es cuánto sea cerca la trayectoria de Silvio Berlusconi con la trayectoria, por ejemplo, de Donald Trump. Estamos hablando de un personaje que empieza en Italia en los años 93-94 y un personaje que empieza su trayectoria política mucho menos larga de lo de Berlusconi en el 2016. Y hay muchos otros ejemplos que se podrían hacer, obviamente.
Una persona que empieza en los medios de comunicación, si no me equivoco, con una tele local en Milán, Telemilano, y que acaba siendo, bueno, creando un amplio holding que abarca medios de comunicación, Mediaset, tanto en el Estado español como en Italia, televisiones en Alemania, editoriales, no sé, ya solo a nivel comunicativo llama la atención, ¿no?, su trayectoria.
Claro, claro. La vida de Berlusconi como político en realidad es mucho menos más interesante de la vida del Berlusconi emprendedor. Políticamente y como jefe del gobierno, que ha sido tres veces en Italia, Berlusconi es un mediocre político conservador que intenta de hacer parte, bueno, de la derecha tradicional europea. No es muy diferente de muchos otros personajes de Francia, de Alemania, respecto a sus ideas generales. Lo que es de verdad interesante es cómo llega al poder, al poder económico antes y al poder político o después. Berlusconi nace de una familia bastante modesta. Empieza en los años del boom económico en Italia como emprendedor inmobiliario. En este campo, en este marco, construye los primeros barrios para ricos, decimos así, en la ciudad de Milán, barrios recintados donde se puede entrar solo después de control. Los barrios que habían y hay en Estados Unidos, pero en la Italia de los años 70 no habían. Después de venir rico con esta actividad, empieza también una empresa en el campo que está, en el marco que están haciendo de la televisión privada. De la televisión no pública, perdone. El primer ejemplo es una televisión vía cabo que interesa solo a los barrios que ha construido Berlusconi en el 78, me parece. Después, con la liberalización de las licencias de la TV, compra unas televisiones locales en Lombardía, en la región de Milán. Y después, a la empieza de los años 80, estas televisiones, gracias a la ayuda del gobierno de la época, pueden pasar de ámbito regional, de marco regional, a marco nacional. Es el primer paso de una carrera que verrà a Berlusconi come il principale imprenditore della radiotelevisione in Italia e in Europa, e la possibilità di avere tre televisioni e al final degli anni 80 también periódicos, rivista, editoriales, la base para empezar su super rápida campaña electoral del 93-94 y su primera llegada al poder. Esta trayectoria, que es una trayectoria súper rápida y es una trayectoria que es posible en Italia en aquellos años porque el marco político general era totalmente colapsado, será el ejemplo para otras experiencias de este tipo en el Europa Occidental, que pero serán, llegarán después. Berlusconi es el primero que va a hacer una operación de este tipo que se podrán ver en el futuro, hemos dicho con Donald Trump, de cualquier manera, en el 2016, y empezando un modelo, un tipo de imprenditoría política que será la que va a ganar en los primeros años de este milenio nuevo.
En este sentido, desgraciadamente, Italia siempre, no sé si decir innovando, pero sobre todo, pues tres décadas antes, ¿no? Inaugura esta época, podríamos decir, de la posverdad, cuando no se hablaba de la posverdad, de las fake, ¿no? Y yo no sé en qué contexto, ¿no? Porque tras digamos, años de gobierno, también de podríamos decir de décadas de la democracia cristiana, ¿no? Que acaba con escándalos de corrupción, ¿no? ¿Qué es lo que hace o lo que aporta políticamente Berlusconi, ¿no? Para convertirse en lo que fue o en lo que ha sido.
Sí, esto es lo que ha pasado. En el 92, el sistema político italiano, que se basaba sobre el gobierno de coalición entre la Democracia Cristiana y el Partido Socialista de aquella época, después de una gran operación judicial que se llamó Mani Pulite, Manos Limpias, se destruye, colapsa. Berlusconi con sus televisiones en esos años colabora con la fiscalía. En esos años los periodistas de Berlusconi están siempre frente de la fiscalía de Milán, están siempre diciendo con sus periodistas que sí, el sistema político italiano está malado, que se tiene que renovar, etcétera, etcétera. Todo las fuerzas políticas, como decir, más demagógicas, más populistas, dicen en estas ocasiones. En dos años, pero, del 92 al 94, la situación cambia radicalmente porque Berlusconi elige de presentarse a las elecciones y se convierte en un objetivo de la fiscalía, de repente. Y así, en pocos años, en pocos meses, del apoyo a la fiscalía y a las operaciones de la fiscalía en contra de la corrupción, se convierte en el paladino de los que dicen que los jueces en Italia tienen demasiado poder y que atacan a la política, etcétera, etcétera. Pero aparte esto, que se podría definir como un problema particular de Berlusconi y que seguirá para 30 años, pero sin particulares victorias por parte de la Fiscalía, porque en 30 años de operaciones de la Fiscalía se han convertido al final en una única condena, me parece, de 2 años para un caso menor de corrupción. Lo que es de verdad importante es que Berlusconi inaugura una manera de hacer política que es totalmente diferente, es totalmente nueva respecto a lo que habíamos visto hasta aquel tiempo. Es una manera de hacer política que está contra de los partidos, está fuera de los partidos tradicionales, no prevé partidos, no prevé organización política, prevé una relación directa y exclusiva entre un líder político y las personas que votan a aquel líder político y se va a convertir aquella manera de hacer política en la manera de hacer política generalizada, al menos en Italia. Después de Italia, aquel modelo invadirá también otros países con todas las consecuencias que conocemos.
A nivel internacional es indiscutible que ha sido uno de los grandes mandatorios, yo creo que de finales del siglo XX y principios de este siglo. De hecho, bueno, no sorprende que hasta el propio Putin haya sido el de los primeros en reconocer su figura, como otros tantos políticos en el Estado español, incluso el propio presidente José María Aznar, ¿no? Creo que ha
Sí,
dicho alguna
claro.
cosa.
Seguro, seguro que sí. Pero tenemos también que dividir la mitología con la historia. Porque, por ejemplo, Berlusconi, y especialmente en esos últimos 2 años, después de la invasión de la Ucrania, ha siempre dicho que cuando él era jefe de gobierno, las relaciones entre este y oeste eran perfectas, porque él pensaba a poner en contacto Putin con Bush, y siempre ha hablado de una conversación muy, muy, muy importante que ha habido en el 2002 cerca de Roma, en el aeropuerto militar de Pratica de Mare, aquí a 40 kilómetros del centro de la ciudad, entre George Bush Jr. Y Putin. Y hay una foto muy, muy conocida con los dos que se dan la mano y Berlusconi che sonríe. Pero fuera de la mitología que Berlusconi mismo ha alimentado, lo que ha hecho él ha sido simplemente seguir con la tradicional política filoatlántica italiana, con unas pequeñas excepciones. Pienso, por ejemplo, a la invasión, al ataque de la Libia por parte de los franceses antes y después también de los británicos y de los americanos, que Berlusconi ha siempre intentado de rechazar. Ha habido otras ocasiones donde su postura no era exactamente la postura atlántica, la postura de la NATO, pero estamos hablando de pocas cosas. A nivel general, siempre ha sido un aliado fiel de las fuerzas más de derecha a nivel internacional. Estabas acordando justamente José María Aznar, lo mismo ha pasado con los republicanos en América, con los conservadores en Francia. De este punto de vista, no ha sido particularmente diferente, particularmente innovativo respecto al pasado. Se puede decir que también las fuerzas que se decían progresistas, o al menos las de progresistas de gobierno, no han hecho mucho más de diferente respecto a él. Pero esa es una otra historia.
Se está hablando mucho de qué es lo que pueda pasar con su partido Forza Italia, que como bien has dicho, pues bueno, basa, digamos, su existencia en torno a la figura de Berlusconi y que bueno, que está participando en esta coalición que sostiene a Meloni, ¿no? Que es, no sé cómo crees tú que quedarán las cosas, si el partido puede tener futuro o no.
La mayoría de los que comentan piensan que no hay futuro para este partido, también porque es un partido liderístico. Forza Italia es un partido fundado sobre la persona de Silvio Berlusconi. Con su muerte es muy difícil pensar que pueda supervivir. Y hay también un problema práctico porque la familia Berlusconi tiene un crédito de 100 millones de euros con el partido. Y si va a decidir mañana que pretenden aquel crédito, el partido termina en 2 días. Lo que se dice, que se piensa, es que probablemente el partido, o al menos los diputados, podrían entrar en la fuerza principal de la derecha italiana, que actualmente es Fratelli d'Italia, y esto podría consentir a esta formación, la Fratelli d'Italia, que es la formación de la presidente del gobierno Meloni, di entrare nel gruppo del Partito Popolare Europeo, terminando la metamorfosi di un partito di estrema derecha, che nasce come partito di estrema derecha, dentro del conservatorismo más clásico a livello europeo. Però stiamo parlando di un orden de tiempo de hoy a un año, y en un año sabemos que en Italia puede pasar prácticamente todo.
Ya que lo mencionas, en septiembre hablaba contigo porque era cuando, bueno, se conocía finalmente tras las elecciones que Meloni iba a ser la presidenta, este partido ultraderechista. ¿Cómo han sido estos meses, con la ultraderecha en Italia?
Oye, no ha cambiado mucho respecto a lo que nos hemos dicho en septiembre, porque desde el punto de vista general de la economía, todo ha sido prácticamente igual respecto al viejo gobierno, que era un gobierno tecnócrata, era el gobierno de Mario Draghi. Y nada respecto a las políticas industriales, nada respecto a las políticas fiscales, todo ha quedado como era antes. Y los indicadores macroeconómicos siguen siendo muy positivos, sea respecto a la producción industrial, sea respecto al desempleo. La inflación está bajando desde este punto de vista. Las cosas van bastante bien. Hay un problema de, ¿cómo decir?, de poner, de tener unos puntos que puedan respetar el punto de vista de los peores electores de Fratelli d'Italia. Este sí, este es un problema, y vemos que hay campañas contra sobre todo la gestación por otros, lo que aquí en Italia se llama l'utero in affitto. Hay campañas contra del politicamente corretto. Però non è nada di particolarmente forte, non è nada di particolarmente violento. Parece come un ciupito che deve andare alla parte peor delle persone che le siguen, e poco más. Il gran partito che se va a jugar ora e nei prossimi mesi, es el partido de los fondos comunitarios. Los fondos comunitarios para la reconstrucción, la Renew Europe. Si el gobierno consigue de llevar a casa, no todo, pero casi todo de aquellos fondos, creo que el gobierno puede ir tranquilamente hasta el final de la legislación, y es probable que se pueda tranquilamente avere questa transizione del partito principale, di un partito di estrema derecha o derecha, hasta un partito conservador tradicional. Si no, todo puede pasar, claro, pero actualmente decimos que la sociedad italiana supervive tranquilamente, no ha habido cambios particulares y nada más. Ecco. Del peligro fascista que hablábamos, del peligro de la extrema derecha, hasta ahora te digo en toda sinceridad, no se puede hablar.
Ya por concluir la entrevista y volviendo al principio, sobre la figura de Berlusconi, no sé en cómo ha cogido en general la muerte de la sociedad italiana. Como has dicho tú, prácticamente estábamos en una especie de canonización. No sé si al final será recordado, digamos, más por su faceta, se suele decir héroe o villano, ¿no? Por su faceta, vamos a decir, entre comillas, de héroe o de villano.
Sí, no, claro. Decimos que los italianos que no nos gustaba Berlusconi siempre nos hemos lamentado en el curso de los años porque fuera de Italia Berlusconi era el personaje italiano por excelencia y esto era bastante lamentable para nosotros. Con los años, aquella acción negativa se ha tramutado casi en algo positivo. Berlusconi con los años se ha convertido en el tío, en el viejo abuelo que sí es de derecha, sí dice cosas bastante malas sobre dice cosas que no se deben decir, pero es una figura, se ha convertido en una figura familiar. Y la santificación actual es una santificación que la sociedad italiana, casi toda la sociedad italiana no está en contra de esto. Debemos decir la verdad. Y como siempre en todos los procesos de santificación, se acuerda solo el bueno y no el malo. Por ejemplo, no se acuerda que Berlusconi ha sido el primer político de Europa Occidental a haber abierto el gobierno a las fuerzas de extrema derecha y las fuerzas neofascistas, porque cuando Berlusconi gana las elecciones en el 94, a ganar las elecciones es una coalición donde hay Forza Italia, que es el partido de Berlusconi, nacido hace unos meses. Hay la Lega Norte, que era un partito alla epoca, una sostanza nazista, era un partito, a decirlo, indipendentista, se dice algo male, era un partito expresamente razzista, un razzismo che era in contra de los italianos del sur y en contra de las personas que llegaban de fuera de Italia. Y había el Movimiento Social Italiano, que era el partido nacido en el 48 como oficialmente como fuerza neofascista y ha sido una fuerza neofascista para más de 40 años y Berlusconi es la persona que abre las puertas del gobierno a esa fuerza. Los que ahora santifican Berlusconi dicen sí, ha abierto el gobierno, pero después del gobierno ha impuesto a aquel partito un congresso donde il partito ammettia sus errores e decía che avría abbandonato cualquier forma di conexión con il viejo fascismo. Però esto es. Me parece algo similar a lo que va a pasar en los próximos meses en el Estado español, porque allí también tenéis un gran problema de este tipo y tenéis un gran problema de relación entre la derecha, decimos, tradicional y la extrema derecha. Vamos a ver lo que pasa y si estará un Berlusconi también en Italia. Me parece que no, porque Feijóo no me parece muy, muy comparable, pero bueno, vamos a ver.
Iremos viendo, sí, como dices tú, no pintan bastos, como se suele decir aquí, pinta mal la cosa, pero sí, bueno, ya te iremos comentando. porque seguramente pues el curso que viene habrá ocasiones de seguir hablando contigo, Marco, desde la Radio Libre Onda Rosa de Roma. Un placer, como siempre, escucharte. Un abrazo y que todo vaya muy bien.
Buenísimo. A ti y a ustedes. Muchas gracias.
Zule, y estamos inmersos ya en esta segunda hora de programa de Pasealeku de jueves. Ya sabéis que los jueves toca en esta segunda hora dar paso a la Terpe, ese espacio para el debate, la tertulia de actualidad. Antes de presentaros a los contertulios que hoy nos acompañan, recordaros que tenéis el WhatsApp abierto en directo en el 645-44-2420. Bueno, y dicho lo cual, ya paso a saludar a las que hoy nos acompañan aquí en los estudios de Uzki Ratia, Eneko Compains, Egunon.
Egunon.
Y José Luis Uriz, buenos días, Egunon.
Buenos días, Egunon.
¿Qué tal estamos?
Bien, habrá que decir, ahí se va acercando poco a poco el fin de semana y las vacaciones también, así que es buena época del año, junio.
Viendo la vida pasar, como decía un anciano cubano allí en La Habana.
Pues bueno, viendo la vida pasar y ciclo electoral tras ciclo electoral, hablando de actualidad política, nos ponemos a mirar a ello, ¿no? Ciclo electoral, para empezar, elecciones generales, estatales, las que tenemos el próximo 23 de julio. En el anterior Aterpe ya pudimos hablar un poquillo sobre las mismas. Tú, José Luis, estabas presente, pero bueno, para empezar, ¿cómo veis esta convocatoria del 23J y poniendo también un poco la vista en la campaña? ¿Cómo prevéis que se va a desarrollar la campaña? Una cita que viene, bueno, en época veraniega totalmente, con, bueno, diferentes elementos. Para empezar, ¿cómo prevéis la campaña, Eneko?
Bueno, yo creo que la propia fecha de las elecciones viene a demostrar una cosa, y es que Pedro Sánchez es, por encima de que nos gusten más o menos sus ideas, que es un político astuto que sabe jugar sus bazas, ¿no? Perdió las últimas elecciones con una bajada de votos del PSOE y, sin embargo, no le permitió a la derecha saborear las mieles de la victoria ni tan siquiera la primera mañana, ¿no? Yo creo que eso demuestra que estamos ante un político, pues, que bueno, sabe jugar sus bazas y la va a jugar. ¿Cuál va a ser? Bueno, pues básicamente yo creo que apelar al voto útil frente a la llegada de las derechas y sobre todo de la ultraderecha, intentando agrupar sobre todo a nivel estatal el conjunto del voto progresista e intentando pescar en lo que todos estos últimos años han sido el caladero de Podemos y todo ese universo post-15M, ¿no? Indudablemente es un reto difícil, pero bueno, ha demostrado que es un auténtico superviviente político porque ha sobrevivido a enemigos externos e internos y los ha superado a todos. Entonces, yo creo que Feijóo no se puede relajar mucho. Y dicho eso, ya desde una perspectiva más nacional de país, desde Euskal Herria, bueno, pues creo que tenemos los independentistas un reto muy importante delante. No son desde luego nuestras elecciones, las elecciones donde nos podamos desenvolver más cómodos, pero estos cuatro últimos años han demostrado que el Congreso de los Diputados y el Senado son espacios institucionales donde se debaten cuestiones relativas a la clase obrera vasca, a las clases populares, donde se adoptan importantes decisiones, y es importante estar ahí también para dar la batalla institucional, para dar la batalla de las ideas, y en la medida de lo posible, y aun sabiendo que es un espacio que ofrece posibilidades muy limitadas y que de ninguna forma va a responder en su totalidad a nuestras aspiraciones de libertad e igualdad, sí que permite, sí que ha permitido estos 4 años arrancar avances en el terreno, fundamentalmente en el terreno de lo social, ¿no? Aunque ciertamente hayan sido tímidos. Entonces, yo creo un poco que por ahí van a poder ir los tiros.
José Luis, ¿cómo prevés tú esta pugna electoral y por dónde va a ir la campaña a tu parecer?
Bueno, está claro, vamos, yo creo que bueno, llevamos en campaña y se sabe, ¿no? Pero ya es el momento de la verdad, ¿no? Como en los toros, aunque no nos gusten los toros, ¿no? Es el momento de entrar a matar. Y ahí está, hay un morlaco bastante, bastante cabroncete. La campaña electoral va a girar sobre el planteamiento de la derecha extrema y la extrema derecha frente a la izquierda y a la izquierda del PSOE. O sea, el PSOE y a la izquierda del PSOE. Y esa es la cuestión. O sea, para poner nombres, Feijóo Abascal versus Sánchez Yolanda Díaz. Y esa es la cuestión. Y esa batalla, esa dialéctica, va a afectar a todos. O sea, a Euskadi, a Cataluña, a Galicia, a Madrid, a Ciudad Real o Albacete. Y eso es lo que me alegra mucho escuchar a Eneko lo que ha comentado de los 4 años, porque eso nos estamos jugando. O sea, que hay otros 4 años contrarios a los 4 años que hemos tenido en todos los sentidos. Cuando digo en todos, es en todos. Y esa es... ¿sabes qué pasa? Que yo pienso que vivimos una época que es la época de las prisas, ¿no? Todo es deprisa. Se come deprisa, se folla deprisa, se hace política deprisa y no hay capacidad de reflexión, ¿no? Yo que soy de la vieja guardia roja, y yo estoy acostumbrado a intentar reflexionar, a buscar no solamente la táctica, sino la estrategia. Y hoy en día no existe demasiado esa cuestión, ¿no? Y yo, viendo la estrategia, me di cuenta de que la sociedad está cambiando. La sociedad, de hecho, ha cambiado ya. Y entonces, viejos paradigmas que teníamos del pasado ya no nos sirven ahora. Pero con una diferencia, que la derecha, las derechas, han sido capaces de adaptarse a esa nueva realidad y las izquierdas no. Por ejemplo, la derecha extrema del PP ha sido capaz, durante este último tiempo, sin que nos diéramos cuenta, no solamente de la derecha sobre todo mediática, la gran capacidad que tiene de medios de comunicación, de lavar la imagen a Vox. Y entonces llega un momento que la sociedad española hoy está vacunada de Vox. O sea, yo me di cuenta de que la gente vota, en fin, incluso a la que no le vota, pues lo ve como una cosa normal. Nosotros, por ejemplo, con el lío que tuvimos en la campaña anterior con Bildu, no hemos sido capaces de limpiar esa imagen, ¿no? De decir, oye, Bildu es un partido normal, es un partido como Vox, de la extrema derecha.
Antagonista de Vox, ¿eh? Como Vox.
Y la extrema izquierda, sí, de acuerdo. Pero es un partido integrado en el sistema democrático. Nos hemos dado cuenta tarde. Yo ayer escuchaba a Zapatero, al que le tengo un gran respeto y un gran cariño. Y decía eso, dice, es que nosotros, que es una cosa que llevo diciendo mucho tiempo, yo me acuerdo de mi época de concejal y de parlamentario en Navarra, en el Parlamento de Navarra, que yo me dirigía a los miembros de Euskal Herritarrak o de Herri Batasuna o de Bildu y les decía, oiga, señores, por lo que me decían de Ferraz, no porque se me ocurriera a mí, que también... el día que ustedes no apoyen la violencia, el día que ustedes se integren en el sistema democrático definitivamente, todo será posible. Será posible hablar, dialogar, acordar, incluso gobernar juntos. Coño, ahora ya no hay violencia, con lo cual no hay apoyo a la violencia porque no existe. Y resulta que generamos contradicciones con eso. Y lo que es más grave, después de 4 años de acuerdos con Bildu, 4 años de acuerdos en todo. Cuando digo todo, es todo. O sea, los decretos sociales de hace 3 años. Todas las leyes habidas y por haber. Todas las cuestiones desde vivienda hasta ingreso mínimo vital, hasta pensiones.
Presupuestos.
¡Coño! ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues no hemos sido capaces, hemos sido torpes y ahora nos encontramos con ese problema. Que la derecha no tiene. No tiene ya.
claro, el problema es que fundamentalmente el PSOE, porque te has referido a las declaraciones de Zapatero del otro día, y Zapatero ha dicho lo que el PSOE no ha dicho todavía claramente. El PSOE, a nivel estatal, sigue comprando el marco discursivo de la derecha de que Bildu tiene tareas pendientes, es parte de ETA, está ahí esa sombra. Y mientras no despeje eso, por muchas medidas sociales que se adopten, por ejemplo, ¿no? Una medida como la subida del salario mínimo de 730 euros que estaba en la época de Rajoy a los 1000 y pico que están ahora en la época de Yolanda Díaz ahí en el ministerio, y de Pedro Sánchez en la presidencia, ¿sí? Claro, el problema es que si el marco de debate en precampaña electoral y en elecciones sigue siendo si Bildu es ETA o no es ETA, pues evidentemente quien se va a llevar el gato al agua es aquel a quien le es funcional ese marco. Y ese marco solo es funcional para alimentar a la derecha y a la ultraderecha. Ergo, o el conjunto de fuerzas progresistas son capaces de llevar las coordenadas del debate a otro sitio, planteando ya de una forma clara y radical que aquí EH Bildu tiene toda la legitimidad del mundo para participar en política, para estar en las instituciones y para llegar a acuerdos, o si seguimos alimentando ese marco discursivo de la derecha, como por cierto lo está haciendo activamente el PSN aquí en Navarra, que después de 4 años de pactos con Bildu aquí en Nafarroa, empieza ahora a decir no, que con Bildu no hay nada que hablar ni negociar, empieza a despreciar. ¿Y esto? Bueno, pues todo eso ya sabemos a quién da de comer, porque alimenta el marco discursivo de la derecha y fundamentalmente de la ultraderecha, y aquí a cada cual hay que empezar a adjudicarle sus responsabilidades.
Pero profundizo en esa cuestión. Vamos a ver, ayer fue un día negro en este país. Yo considero este país España, pero aquí vale, cada uno ponga lo que quiera. En este país fue un día negro. Ayer hubo un acuerdo, un pacto de coalición, de gobierno de coalición en la Comunidad de Valencia, que es una de las más importantes del país, entre PP y Vox. Pero no solamente fue en Valencia, fue en Elche, fue en Alcalá de Henares, fue en Burgos, fue en Valladolid, Guadalajara. O sea que quiere decirse que ha habido una riada, y el sábado va a haber otros 135 localidades más en las que va a haber acuerdos. En muchas de ellas, por ejemplo Valladolid, que se me ocurre ahora, siendo lista más votada la del PSOE. Y el PP no ha tenido ningún empacho en plantearse el pacto y el gobierno de coalición con Vox. Y ahora llega el sábado a Pamplona y nosotros vamos a hacer el gilipollas, y lo voy a decir con perdón por la palabra, pero de no darle a la lista más votada de las izquierdas.
Luego entraremos un poco en las constituciones de ayuntamientos, pero sin alejar el foco en estas elecciones generales, os quería preguntar, ¿no? Apuntabais en vuestras intervenciones a la diferente pugna en los diferentes espacios electorales, como veis, por ejemplo, todas las listas ya se han presentado, el espacio de Sumar en ECO.
Sí, antes quería puntualizar un momento lo último que ha comentado José Luis del blanqueamiento de Vox, ¿no? Que se ha dado en muy poco tiempo, y de la noche a la mañana, quienes eran unos fascistas son un partido perfectamente...
Porque tienen muchos votos, dice Feijóo. También tienen muchos votos.
Sí, pero José Luis, yo te quería puntualizar una cosa, porque tú eres alguien que desde estas ondas suele reivindicar el régimen del 78, ¿no? El avance que supuso. Yo soy muchísimo más crítico con ese régimen precisamente por esto. Porque el régimen del 78 supuso blanquear el fascismo en el Estado español y otorgar de la noche a la mañana, sin ningún tipo de purga ni de exigencia de responsabilidad, label democrático al fascismo, que se integró no solo en las instituciones parlamentarias o gubernamentales, sino en la judicatura, en la policía, en la Guardia Civil, en todos los aparatos represivos que de noche eran de la dictadura, a la mañana siguiente se les dio un barniz democrático. Y fundamentalmente para mí esa es la operación del 78. Ahora viene Vox, nos llevamos las manos a la cabeza, pero bueno, Vox ha estado ahí siempre. Lo que pasa que estaba cómodamente dentro del Partido Popular, y como la situación política le favorecía, no le era necesario defender las posiciones extremas. Como ahora estamos en tiempos de crisis, a la derecha liberal o neoliberal se le acaba ese liberalismo y lo que necesita es mano dura para poner orden. Y es en ese momento en el que el conjunto de poderes fácticos deciden que el PP sigue siendo una herramienta indispensable del régimen, pero que hace falta otro artefacto político que haga girar el eje político del debate hacia la derecha, precisamente para contestar todo lo que puede venir con la crisis, que bueno, que no ha terminado de irse la anterior y están anunciando ya que probablemente venga otra, ¿no? Ese es el esquema. Sí. Pero sí, agarrando ya el hilo
no
que nos...
No quiero contestar ya.
Rápidamente una réplica, José Luis, y vamos, sí, y me hacéis caso, sí, en lo que os he planteado.
Sí. Agarrando ya un poco lo del espacio de Sumar y todo esto, bueno, qué duda cabe que está siendo todo un espectáculo lamentable, que nada favorece sus propios intereses, ni en general los intereses de las capas populares en el Estado español, que se enfrentan a un enemigo muy poderoso, que son no solo el PP y Vox, sino los empresarios, el conjunto de medios de comunicación, etcétera. Es decir, la derecha en el Estado español tiene infinitas más herramientas de poder de las que tiene la izquierda, por mucho que en este momento una fuerza progresista ostente el gobierno del Estado, ¿no? Y estando la situación como está, acaban de llevarse, de celebrarse las elecciones municipales, ganan la derecha y la ultraderecha y no se les ocurre otra cosa que unirse, pero unirse a navajazos, ¿no? Dicho eso, bueno, la cuestión se está presentando como un debate que va más de nombres que de ideas y... ¿no? Como pues las intrigas palaciegas, ¿no? Te doy un navajazo a ti para meterme yo. Y creo que probablemente una parte sea eso, de líderes políticos que quieren hacer carrera política y quieren, en consecuencia, verse representados en las listas, pero creo que también hay una parte ideológica. Yo soy de los que tienen muchísimas dudas con Sumar, con todo el espacio político que está intentando articular Yolanda Díaz, y me temo que es una herramienta nueva para tratar de recomponer el régimen del 78 en claves distintas a lo que ha sucedido estos cuatro últimos años. Si alguna virtud le puedo reconocer a Podemos estos últimos años ha sido el hecho de integrar al independentismo vasco y catalán para de alguna forma hacer una barricada antifascista en el Estado que no permitiese pasar a las derechas y que, aunque sean tímidos, pudiese plantear unas mínimas conquistas sociales. Yo creo que ese escenario se les está haciendo indigerible a las élites en el Estado español, y cuando digo las élites es a todos los niveles, desde el CNI, la Guardia Civil, los empresarios, la COE, todos. Y lo que han planteado es que hace falta otro tipo de herramienta política, por decirlo de alguna manera, para que el agua vuelva a su cauce y haya en el Estado articulada una izquierda subalterna al PSOE, que no moleste mucho y que, bueno, aquí pueden gobernar izquierdas y derechas, pero mientras se mantengan dentro de los estrictos límites que marca la Constitución del 78, pues tampoco hay tanto problema, ¿no? Porque no hay riesgos. Y, sin embargo, pues de alguna manera se cierra el paso a que las izquierdas independentistas vascas y catalanas tengan un protagonismo activo, consigan, por lo menos como en el caso de EH Bildu, capitalizar ese papel importante que están jugando en el Estado precisamente para fortalecer sus propias posiciones, y eso, qué duda cabe, el Estado profundo en el Estado español lo ha leído muy bien y sabe que conforme vamos poquito a poco avanzando posiciones políticas, el riesgo de que se abra en Euskal Herria un desafío soberanista, pues del que será con características propias, no tengo ninguna duda, pero que de alguna forma pueda replicar lo que sucedió en Cataluña en el año 2017, pues los coloca en una posición de mucho nerviosismo, y creo que se está intentando articular todo el espacio de Sumar para que sea funcional a eso. No hay más que ver frente al trato que se les da a Pablo Iglesias, Irene Montero y toda la gente que se ha mantenido en Podemos, el trato exquisito que se le está dando a Yolanda Díaz, ¿no? Yo creo que eso algunas pistas da. No quiero hablar de neocarrillismo, ¿no? Pero pues mucho me temo de que algunos provienen de esa familia y lo que plantean es eso, una izquierda que no les hable muy alto a los poderosos, que no les incomode en exceso a los poderosos, a quienes sin presentarse a las elecciones siguen teniendo la sartén por el mango, y de alguna manera una izquierda que permita que las aguas vuelvan a su cauce y no suceda lo que ha sucedido estos últimos 4 años.
José Luis.
Decía Lenin, izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo. Y qué razón tenía. Y por cierto, Lenin no es un jugador que haya fichado el Barça, sino es otra cosa, ¿no? Pero bueno, digo porque mucha gente, especialmente joven, no, ni lo sabrá. Bueno, primero sobre 78. Muy brevemente. Yo viví aquello en vivo y en directo. Y cuando digo en vivo y en directo es literal. O sea, lo sufrí en mis carnes. Estuve detenido, estuve interrogado y torturado por Billy el Niño. Yo sé lo que era aquella época, aquella negra época, aquel fascismo, aquel franquismo. Y no lo quiero volver a repetir. No lo quiero. Y se hizo lo que se pudo. Se hizo lo que se pudo. Yo, alguna vez lo he comentado, yo tuve una reunión en casa de Santiago Carrillo con un grupo de personas, por una serie de circunstancias, y en esa, que era una comida. En esa comida, Santiago nos trasladó lo de que había llegado a un acuerdo para respetar a Bicolor, para respetar la monarquía y tal. Y yo salí de esa casa diciendo, este tío nos ha traicionado. Santiago es un traidor. Y luego me di cuenta de que de traidor nada. Que era lo que se podía y lo que se debía hacer en aquel momento. Visto por una persona de tu edad, puedo entender que te surjan esas dudas, pero te puedo asegurar en eco, a ti y a todos los que me están escuchando, que es lo que se pudo hacer. Y ahora se puede criticar lo que se quiera sobre el asunto, pero es lo que se pudo hacer. Y probablemente gracias a eso estamos aquí, concretamente, personas como tú, como yo, debatiendo. Bien, segunda cuestión. A la pregunta.
Sí, vamos
inicial,
con el espacio. Y os voy a pedir intervenciones un poquito más cortas, no, porque se nos van.
Muy corto. A mí hay una cosa que me preocupa, ¿no? Yo he sido muy, muy admirador de Pablo Iglesias. Admiré cuando surgió su movimiento, admiré el 15M y lo que se tradujo, que fue el movimiento en un partido político como Podemos. Ahora estoy absolutamente profundamente decepcionado. Es más, creo que es el mayor enemigo para la izquierda que ha habido en los últimos años, por no decir en la democracia. A mí lo que me preocupa es que este ideólogo de pacotilla, que en mi opinión es un ideólogo de pacotilla, de los jóvenes, esos que decía Lenin, esté teniendo una idea perversa de que es preferible debilitar a Sumar y, por tanto, a toda la izquierda, que es preferible poner una alfombra roja, no ya la línea roja, alfombra roja a la derecha extrema y a la extrema derecha. Eso originaría la desaparición de Yolanda Díaz y de Pablo Iglesias de tacada, y él se convertiría en el gran adalid de la reacción de la izquierda ante una derecha extrema y una extrema derecha que nos machacan los próximos 8 años. Yo no me la juego. Yo no estoy en esa tesis. Estoy en la tesis de hacer todo lo que se pueda para reeditar el gobierno de coalición. Para eso hace falta parar el ruido, parar los rollos personalistas y pensar en lo importante de los demás. Cuando digo los demás, son los millones y millones de ciudadanos y ciudadanas que son de izquierda, sean en Euskadi, en Cataluña, en Aragón o en Madrid. Me da exactamente igual. Y que crezcan. Yo hoy quiero que crezca Bildu. Quiero que crezca Esquerra Republicana, que por cierto se ha pegado otro batacazo como el de Podemos. Quiero que crezca Sumar. Quiero que crezca el Bloque Nacionalista Galego. Y por supuesto, quiero que crezca el PSOE. Pero quiero que crezcan todos. Y por tanto, no son mis enemigos, son mis amigos. Que ahora mismo pueden ser contrincantes, pero son mis amigos. Y eso hay que plantearlo a la ciudadanía para ilusionarla, porque lo que viene es terrorífico, de verdad. Yo no sé si estáis leyendo y seguís de alguna manera lo que dice Feijóo todos los días. Porque Feijóo otra cosa no es, pero un poquito bobo sí. Un poquito bobo sí, porque está diciendo todo lo que va a hacer. O sea, no nos podemos llegar a llamar a engaño. Va a derogar todo lo que ha hecho este gobierno en 4 años. Todo.
Mira, mirando a lo que viene y ya que os ponéis a mirar
los pensionistas, el 8:30 que se olviden de...
También
de
os ello, quería claro. poner sobre la mesa, como veis a la derecha, las listas se han presentado y en Nafarroa vuelven a concurrir por separado. ¿Cómo veis esta cuestión?
PP y UPN.
Ajá.
¿Y qué? ¿Y qué? Sí, el problema es que en estos momentos van al alza. Es que están en la ola, están en la cresta de la ola. A ver si nos enteramos, coño.
Tú en eco desde Nafarroa, ¿cómo ves el espacio?
Bueno, se presentan por dividido. Eso a priori es una buena noticia porque no hay más que ver el sistema electoral que se diseñó. También en el 78, por cierto, dibujado por Adolfo Suárez y distintos responsables de la dictadura, precisamente para poner en marcha un sistema bipartidista. El sistema electoral en el Estado español no es, y en todos los demás, los sistemas electorales no son neutrales, favorecen tendencias representativas concretas, en concreto el español, donde la circunscripción es la provincia y no la comunidad autónoma y se eligen pocos representantes por provincias, lo que favorece es el bipartidismo, ¿vale? Por eso el PSOE juega la baza del voto útil, diciendo que van a ir a la basura todos los votos que se vayan a su izquierda. Y por eso digo que, en principio, el hecho de que las derechas se presenten por separado aquí en Nafarroa, para los antifascistas navarros, pues viene a ser una buena noticia.
Sí, o sacan dos.
¿Eh? Sí, sacan no digo que no los puedan sacar, pero en cualquier caso el margen para que se les queden votos en el camino por el sistema electoral que tenemos, pues es mayor. Ahí. Entonces, vamos a ver, hay que jugar la partida. Sin lugar a dudas, yo creo que para el independentismo de izquierdas en Nafarroa y en Euskal Herria es un reto muy importante, muy difícil también por las fechas, por el tipo de elecciones que es, por la polarización que va a haber a nivel estatal, en medios de comunicación, etcétera, entre Pedro Sánchez y Feijóo. Todo eso nos dibuja un escenario difícil, pero hay que ir ahí a dar la batalla, como en otras, hacer bandera del independentismo, del republicanismo y sobre todo de los valores de la izquierda, que nosotros somos una izquierda clásica y sin complejos, ¿no?
Vamos a avanzar, pareja. Bueno, no salimos del tema electoral, pero bueno, ya mirando a los acuerdos postelectorales, constitución de ayuntamientos, este mismo fin de semana, bueno, ahí también está el debate en torno al gobierno de Nafarroa, pero para empezar, constitución de ayuntamientos, apuntabas antes al escenario que tenemos en localidades navarras como Pamplona, pero podía ser también Estella Lizarra, incluso Barañáin. ¿Cómo ves el tema, José Luis?
Lo veo muy negro, porque el PSOE está acogotado y ya llegamos tarde para el análisis que he hecho antes. Yo veo que va a salir Ibarrola y como lista más votada. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? A veces la izquierda es poco cabronceta, ¿no? O sea, estamos con el rollo este de la ética y tal, todo, y es un mantra y un peso absolutamente que yo creo que deberíamos irnoslo quitando de encima, ¿no? ¿Por qué no aceptar que ahora, con la que está cayendo, sale Ibarrola? Y cuando pase el 23J, ya hablaremos de si sigue Ibarrola o no sigue Ibarrola. Es más, ¿por qué no lo tenemos hablado ya? ¿Por qué? ¿Por qué no somos capaces de hacer como hacen ellos? Decir, oye, sí, Ibarrola la lista más votada. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, pues no me dejan en Madrid. No, eso no se puede decir públicamente, pero bueno. Y después del 23J hablamos de si entra Sirón o no. ¿Por qué?
Igual está sucediendo, ¿eh? Y tú y yo no nos hemos enterado, no lo sé, porque no soy parte de esos equipos negociadores. En cualquier caso, sí que me parece importante esa idea, ¿no? Apuntar que, aunque es grave lo que el PSN va a hacer este sábado, porque ya ha anunciado que lo va a hacer y a priori no creo que haya un pino puente triple salto mortal antes del sábado, ¿no? Ha anunciado eso, pero bueno, no se me escapa que antes de las generales tiene poco margen para hacer algo distinto, por lo menos porque no ha dejado hasta la fecha de comprar el marco a la derecha, de que EH Bildu no es un partido con el que se pueda pactar porque está a la sombra de ETA, y etcétera. Pero bueno, después, yo creo que después de las generales hay 4 años seguidos para poder presentar una moción de censura. En el Ayuntamiento de Iruña hay más concejales de izquierdas y progresistas que nunca, nunca había habido en el Ayuntamiento de Iruña la correlación de fuerzas existente ahora, ¿no? Favorable pues a las fuerzas que creen en el progreso, en la izquierda y en los valores sociales, ¿no? Y a partir de ahí sí que tengo que denunciar pues la actitud completamente negligente del PSN, que una vez más regala la alcaldía a la derecha cuando no es ese el mandato democrático que le han dado los ciudadanos y ciudadanas de Iruña. Uno, me parece que es una medida contra el sentido común de aquí, de la población de Iruña, que nadie entiende. Has estado 4 años haciendo oposición en el ayuntamiento, llegando a un montón de acuerdos con EH Bildu, con Izquierda Esquerra, con el conjunto de fuerzas de izquierdas y progresistas. En el Parlamento de Navarra has acordado los 4 presupuestos. Un montón, ¿no? Todas las leyes que has podido sacar adelante, salvo aquellas que prefirió el PSN sacar con UPN, como la nueva ley de símbolos, etcétera, ¿no? Pero has estado, venga a pactar con Bildu a lo largo de 4 años, y de repente, de la noche a la mañana, se presentan las elecciones y tú dices que no, que ni negocia, además en un tono completamente despectivo, no hay nada que hablar ni que negociar, pero hombre, eso es tratar a la gente por estúpido. Arnaldo Otegi lo dijo, ¿no? Decía, ¿cuándo acaba el recreo? ¿Cuándo acaba el recreo? Y nos ponemos en serio a hablar de los problemas que tiene la gente, de los problemas que tiene nuestro país y a implementar soluciones que bastantes enemigos tenemos, ¿no? Y bien poderosos, ¿no? Yo creo, además, se ha planteado, ¿no? Se planteó lo de, joder, ¿y por qué no una tercera vía? ¿Por qué no una tercera vía? ¿Por qué no, por ejemplo, pues mostró Koldo Martínez disposición para ser alcalde? Pero a mí, yo rechazo esa tercera vía y creo que la tenemos que rechazar con toda la legitimidad del mundo. Lo primero, por respeto a los votantes de EH Bildu, que ha sido la única fuerza de progreso en subir en número de votos y en número de concejales, y fíjate que ya lo tenía difícil, en el Ayuntamiento de Iruña. Ninguna otra fuerza más lo ha conseguido, entonces eso apunta a tendencia. Segundo, yo creo que es de sentido común que, sabiendo que hace falta articular una alternativa de progreso plural en Iruña, porque si no viene la derecha, que quien lidere esa alternativa sea la fuerza más votada. Mucho más cuando, como en el caso de Iruña, EH Bildu sacó 28.000 votos y el PSN sacó 15.000 votos, que es que no te has quedado a 600 votos, porque se podría poner el precedente de Gasteiz, en el que hace 8 años ya, EH Bildu, siendo segunda fuerza, le dio la alcaldía al PNV, tercera fuerza, para que no fuese alcalde Maroto del PP, que era primera fuerza, pero claro, estaban prácticamente empatados y bueno, en ese momento se entendió, era 2015. Estamos en 2023. ¿Hasta cuándo se va a tratar, hasta cuándo van a tratar algunos y algunas a los votantes de EH Bildu como si fuesen ciudadanos de segunda o de tercera, como si su voto valiese menos, como si su voto estuviese manchado, sucio o contaminase? Es que en algún momento hay que decir, señores, basta ya, tenemos la misma legitimidad democrática que el resto de partidos que se presentan a las elecciones, ¿no? Y es hora ya, sobre todo, y esto es lo más grave políticamente, no solo a nivel local, sino a nivel estatal, ya vale de comprarle el marco discursivo a la derecha, que es precisamente lo que desde su óptica política, que yo no comparto, pero hizo el otro día Zapatero, reivindicando para sí el fin de ETA y diciendo, señores, ETA acabó hace ya 13 años, vale ya de agitar el espantapájaros, el fantasma o lo que sea, aquí para de alguna manera desviar las coordenadas del debate y en lugar de hablar de los problemas que tiene hoy la Euskal Herria del siglo XXI, la ciudadanía de Iruña, la ciudadanía de Nafarroa, estar hablando de si van en las listas no sé quién o de si el voto de EH Bildu es suficientemente ético o no. O el PSOE se sacude eso de encima o el marco discursivo siempre va a favorecer a la derecha.
Hubo una torpeza por parte de Bildu.
Rápidamente, José Luis,
una torpeza, que la reconocí y la corrigió, lo cual es bueno, ¿no? No, yo, fíjate, uno de los valores que se le dan a Pedro Sánchez es la audacia. Antes lo comentabas tú con la convocatoria de elecciones generales, ¿no?
Si yo fuera asesor de Pedro Sánchez, le diría, sé audaz, tío, sé tú mismo, sé tú mismo. Y sé tú mismo en Navarra, sé tú mismo en Pamplona. Y sobre todo después del día de ayer. Y sal públicamente a la ciudadanía y decir, a mí me vais a pedir que no le pueda votar a Bildu cuando habéis hecho lo que habéis hecho el día 13 de junio de 2023 en este país. A mí me vais a pedir, a los socialistas nos vais a pedir eso. Se acabó la historia, se rompe la baraja. Aquí jugamos con las mismas reglas. Tenéis reglas de que Vox es vendible y que se puede pactar, pues como decía Feijóo ayer, que es que hace falta ser tonto. O sea, es que tiene muchos votos. Coño, también tiene muchos votos Bildu. Un argumento cojonudo. Pues, Vox tiene muchos votos y Bildu tiene muchos votos. ¿Para qué Bildu los tiene? En Euskadi y en Navarra. Yo a partir de ahora pacto con Bildu lo que me dé la gana. Y por tanto, el sábado voy a dar orden a mi gente de Pamplona para que vote a Asirón. Y el domingo, el lunes, voy a decirle a María Chivite que se sienta a negociar un gobierno de coalición también con Bildu. Y se acabó el problema. Y se acabó el rollo. Y aquí o jugamos todos o se rompe la baraja. ¿Pero qué jugamos? ¿Con unas reglas para vosotros, para la derecha, y otras reglas para nosotros, para la izquierda? De eso nada. Yo pacto con quien me da la gana. Quería... Con Podemos, con Esquerra Republicana y con quien me da la gana. Como vosotros, por cierto. Como vosotros. Quería... Ya está.
Quería introducir el tema del gobierno de Nafarroa y, bueno, entra una pregunta del oyente. Pregunta para Eneko. ¿Hay que dar el gobierno de Navarra gratis cuando ni te reciben para negociar siendo la tercera fuerza? Se pregunta un oyente.
Bueno, primero de todo yo creo que gratis no se daría en ningún caso. Y no se daría en ningún caso porque H. Bildu se lo ha cobrado en diferido estos cuatro últimos años, que si nos fijamos, la actitud política que tuvo hace cuatro años y la actitud que ha mantenido en el Parlamento estos últimos cuatro años, aun cuando a veces se la ha tratado mal, aun cuando a veces se le han puesto zancadillas y dificultades, la gente ha entendido que allí donde está Bildu, las cosas sociales son más avanzadas, los intereses de la clase trabajadora se ven mejor reflejados y lo ha premiado con un voto como nunca había tenido EH Bildu en Nafarroa, subiendo hasta los 9 parlamentarios y poco a poco rompiendo el techo de cristal que tenía, porque venimos de donde venimos, ¿no? Y a EH Bildu pues le ha costado mucho, pero cada vez está demostrando que es capaz de llegar a nuevos sectores sociales, siendo una fuerza política radical en los principios, pero a la vez pragmática en los acuerdos, siendo conscientes de la correlación de fuerzas realmente existente, que no es la que a EH Bildu le gustaría, que le gustaría sumar 26 parlamentarios independentistas y proclamar en Euskal Herria una república, que duda cabe, ¿no? No es esa, pero, sin embargo, yo creo que hace cuatro años EH Bildu dijo que aquí había que jugar la partida y creo que la ha jugado bien y que eso se lo ha premiado la ciudadanía. A partir de ahí, y poniéndonos un poco en el escenario de después de las elecciones generales, cuando se conforme, creo yo, el nuevo gobierno de Nafarroa, no preveo que se vaya a conformar antes de las elecciones generales, y a partir de ahí, precisamente por lo que acabo de decir, creo que EH Bildu se tiene que sentar a negociar frente al PSN, tiene que intentar arrancar el mejor de los acuerdos posibles, pero a partir de ahí es cierto que hay una cosa y es PSN, Geroa Bai y Contigo Zurekin suman más que UPN, Partido Popular y Vox. Entonces, a mí me cuesta ver a mi fuerza política sumando sus votos a la derecha y a la ultraderecha en Nafarroa precisamente para cerrar la vía a un acuerdo al que han llegado pues con exclusión, maltratando a EH Bildu y eso, ¿no? Pero a mí me cuesta ver alinearse a Che Bildu con la derecha y la ultraderecha. En ese caso, no digo que no pueda pasar, ¿eh? Vamos a ver.
No, lo ha dicho, vamos a ver, Otegi lo ha dicho muy claramente. Otegi lo ha dicho muy claramente. No permitiremos a la derecha llegar a ningún sitio. Entonces, eso para mí es palabra de ley. O sea, que dice que yo entiendo que Otegi tiene palabra y eso se va a cumplir, ¿no? Pero vuelvo a repetir, de verdad, a veces nos quedamos en el árbol y no vemos el bosque. El día 23J nos estamos jugando mucho, todos, desde el Bloque Nacionalista Galego hasta Esquerra Republicana, pasando por Bildu, el PNV y el PSOE y Sumar. Todos nos estamos jugando mucho. Yo aseguraba, si somos capaces de volver a repetir el gobierno de coalición, la siguiente legislatura será la legislatura de la eliminación, o por lo menos limar las tensiones centro-periferia. Ese es el gran trabajo. Esta legislatura ha sido el trabajo social, o sea, todas las medidas de tipo social, y la siguiente tiene que ser un elemento más estratégico que tenemos pendiente de la transición. Pero para eso tenemos que reeditar el gobierno de coalición. Y para eso hay que parar a estos dos morlacos que vienen con mucha fuerza. Señores, lo de ayer hay que repetirlo hasta la saciedad. Lo de ayer es el día más negro para este país. El día más negro. Valladolid, Burgos, Guadalajara, Elche, Molina de Segura, la Comunidad Valenciana y después vendrá Extremadura, después vendrá Aragón. Señores, esto ha venido para quedarse. El PP y Vox han venido para quedarse.
Antes de avanzar.
Y nos van a arrasar, bueno, como no seamos listos.
Vamos ya con los últimos minutos. Neko, me pides la voz, te la daré, pero rápidamente ya para ir cerrando. Pregunta para José Luis. ¿Hasta qué punto cree que los votantes del PSN castigarían el 23J a su partido si era la alcaldía Ibarrola?
¿Que si era la alcaldía Ibarrola? Los votantes del PSN y los votantes de casi todos los partidos están preparados para todo. Porque tenemos una sociedad que a mí a veces me avergüenza, pero bueno, eso no debería decirlo.
Venga, Neko, me pedías una intervención breve.
Para contestar un añadido al oyente que ha preguntado sobre si prestar los votos gratis al PSN en el Parlamento, que sería una abstención, porque vale con la abstención. Simplemente recordar que esa decisión no es una decisión coyuntural, sino que H. Bildu la tiene que tomar en clave de proceso. ¿Vale? Nosotros queremos llevar a cabo un proceso de liberación nacional y social. Creemos que nuestra república es Euskal Herria. Eso aquí, hoy y ahora, nos impone una tarea importante, que es ir poco a poco desmontando el régimen UPN-PSN, ¿vale? Para nosotros en Nafarroa es estratégico que UPN y PSN no se entiendan, no vuelvan al entendimiento, a la teoría de los tres quesitos que decía Miguel Sanz, que permitió aquí a izquierda iba a decir, bueno, al PSOE y a UPN gobernar juntos o en complicidad durante durante muchísimos años, ¿no? Para nosotros es fundamental que esos dos espacios políticos se distancien y creemos pues que con las decisiones que hemos adoptado estos últimos años eso se ha conseguido poco a poco.
Pues nada, pareja, vamos a avanzar, vamos a dejar a un lado ya todo el bloque de elecciones. Teníamos otros temas que recorren la actualidad política. Nos queda algún minutico aún. Silvio Berlusconi, ex primer ministro italiano, expresidente del Milán de fútbol, magnate de los medios de comunicación, falleció este lunes en la capital lombarda a los 86 años de edad. Bueno, una figura con incidencia que no se puede cuestionar y que ha fallecido en paz. ¿Qué es lo que te inspira, José Luis?
Pues recordar que fue el primero que dio entrada a la extrema derecha, ¿no? O sea, porque a veces se nos olvida. La historia es hay que analizarla de vez en cuando, ¿no? Vivimos en una sociedad que analiza poco la historia, ¿no? No sé si la gente es consciente, y al hilo del otro tema que había por ahí, que es el tema de Trump, de qué está pasando en el mundo en estos momentos, qué está pasando en esta sociedad, que en mi opinión es tan preocupante, ¿no? Ese fenómeno de la irrupción cada vez con más fuerza de la extrema derecha. Berlusconi en Italia fue el primero que les abrió la puerta y no será el bueno, no será el último, porque de momento están en el poder, claro.
Enrico, Silvio Berlusconi, la figura, también bueno, las derivadas implicaciones que tuvo y una valoración de su trayectoria también.
Bueno, estos días ha trascendido que atesoraba una fortuna de 6.000 millones de euros, ¿no? Nadie gana
me parece.
Nadie gana trabajando 6.000 millones de euros, ergo fue un ladrón, un corrupto, alguien que...
Un golfo,
bueno, de todo, ¿no? Yo creo que no... podríamos estar aquí con calificativos...
Pero le votaban.
...negativos, ¿no? Pues hasta el infinito, ¿no? Y sin embargo le votaban, precisamente... Creo porque ha sabido articular muy bien el poder económico, el poder mediático y el poder político, ¿no? Yo siempre he dicho que las democracias burguesas occidentales, a fin de cuentas, lo que permiten es esconder la tiranía del capital, ¿no? Al final, quienes gobiernan, por mucho que nos cuenten otra cosa, quienes toman las grandes decisiones en los marcos de democracia limitada en los que nos movemos, son los que no se presentan a las elecciones, y creo que Silvio Berlusconi, que a pesar de que se presentó en distintas ocasiones a las elecciones y alcanzó distintos gobiernos, era símbolo de todo eso, ¿no? Poder mediático, dueño de Mediaset, que le permitía articular discurso, generar hegemonía, generar valores, ideas, generar sentido común, que ha sido precisamente, y creo yo, es que con eso sí que estoy muy preocupado, con el panorama mediático, porque la izquierda no tiene medios de comunicación y es fundamental para generar hegemonía, salvo, como en el caso de la izquierda berchale, que tengas un país pequeño, mucha militancia y que te permita actuar en corto. Pero allí donde la gente se alimenta a través de los medios de comunicación, pues pasa lo que ha ocurrido en Italia, que tenía el todopoderoso Partido Comunista de Italia, que fue ejemplo en toda Europa Occidental de capacidad de ensanchar base social, de generar hegemonía, de liderar, y sin embargo, ¿cómo lo han liquidado? Y hoy en día los Berlusconis y compañía han convertido a Italia en un país donde no hay izquierda, no la hay, no hay izquierda, es que es gravísimo.
Bueno, o sea, el Partido Democrático.
Sí, sí, pero el Partido Democrático no es izquierda, es que la izquierda está completamente desarticulada, desarmada, desguazada, ¿no? Y los protagonistas de todo ese proceso de desmantelamiento han sido los Berlusconis y,
¿pero qué es antes,
y compañía?
¿Qué es antes, el huevo o la gallina? O sea, digo por el análisis, ¿qué es antes? ¿Que la izquierda ha hecho dejación y en toda la sociedad se ha ido impregnando? ¿O es la sociedad la que se ha ido transformando y por tanto ha ido transformando los partidos de izquierda?
Sin lugar a
¿los
dudas.
Huevos o, ¿el huevo o la gallina?
Sin lugar a dudas, es el sistema que está preparado para poner toda clase de obstáculos a la izquierda transformadora para que no pueda ni defender ni materializar su proyecto político. No tengo ninguna duda, y es precisamente, y eso no niega los errores que pudo cometer la izquierda italiana, etcétera, etcétera, ¿vale? Sería un debate muy largo, pero sin lugar a dudas las cosas ocurren porque aquí impera un sistema político, institucional, económico y social para ponernos lo imposible a quienes queremos una transformación social radical.
Eso como teoría está muy bien, pero en la práctica la derecha es más pragmática. La derecha pone en práctica sistemas que tienen menos teoría, pero son mucho más eficaces.
La derecha tiene dinero, la derecha tiene dinero y la izquierda no. La derecha tiene medios de comunicación y la izquierda no. La derecha tiene policía, ejército y guardia civil y la izquierda no. La derecha tiene empresarios y la izquierda no.
Algún día hablaremos de Raúres.
O sea, es que hay que hablar de los factores reales de poder que imperan y gobiernan una sociedad.
Algún día hablaremos de Raúres.
En ese sentido,
Pablo Iglesias.
José Luis.
Algún día hablaremos.
¿Cómo representa, no, Berlusconi, también todo esto que está diciendo Eneco, ex primer ministro de Italia, dueño de un equipo de fútbol, dueño magnate de los medios,
pero a mí lo que me sorprende
y metáfora del poder,
sí, metáfora del poder, pero la gente lo traga todo, o sea, porque escándalo, por ejemplo, ahora Trump ahora va a ser juzgado por hechos gravísimos que pueden traerle cárcel, y la gente
no solamente pierde popularidad, sino que la aumenta. Pero ¿qué coño está pasando en esta sociedad? ¿Qué coño está pasando en este mundo? Y tú hablas, la derecha tiene su... Claro, y la izquierda, ¿y el Roures? ¿De qué va el Roures? ¿De qué papel pinta Roures en todo este escenario de destrozo de Sumar? ¿Qué pinta ahí? O el Sorgos, a nivel general, ¿no? Y bueno, el Sorgos se lo ha dejado al hijo, que parece que tiene otra... En fin, ya veremos a ver por dónde sale el hijo del Sorgos, ¿no? Pero bueno, aquí no solamente poderes fácticos hay en un lado, los hay en los dos. Hay en los dos poderes
fácticos.
Hay un
desequilibrio brutal de fuerzas reales.
Bueno, pues uno de los millonarios más importantes del mundo es Sorgos, o sea que...
Pues nada, unos minuticos escasos para las 12 del mediodía, para dar final a este pase al EQ, a este Aterpe por esta temporada. Os iba a preguntar por los Sanfermines, no sé si queréis brevemente a ver qué expectativas tenéis como Irundarras para los mismos.
Campaña
y si
electoral.
No, total, empiezan ahí, ¿no? El 7. Así que nada, pues si os parece lo vamos a dejar aquí pareja, a no ser que queráis añadir algo más.
Yo tenemos únicamente algún... Que el 14 no haya una cobertura tan grande que el día 23 se queden en la cama, o sea que guarden algo para el 23.
En Eco San Fermínés pasó por campaña electoral.
Sí, no creo que tenga mucho protagonismo la campaña en San Fermínés porque Iruña está muy por encima de eso.
Pues nada, pareja, mi esquer, por acercaros durante este curso hasta este Aterpe. El curso que viene seguiremos llamándoos, yo creo. Así que nada, mi esquer, Uda.
El siguiente curso tenemos un debate sobre el.
Me lo apunto, 77. Me lo apunto y lo. Os lo
cuando
concedo.
Quieras, cuando quieras.
Pues lo dicho, pareja, a pasar buen veránico y mi esquer, por acercaros a este Euskadi Ratia.
Es que ricas cosas.
Vale, agur. Y bueno, entzule, hasta aquí lo que hago de sí, el pase al EQ de hoy. Recordaros la programación que tenéis para hoy en la parrilla de Euskadi Irratia. A las 6 de la tarde entrará en antena el rincón de la Matajari de la temporada a las 6 de la tarde. A las 7 de la tarde todo el flamenco con un ramito de locura. Y cerrará nuestra parrilla hoy a las 8 de la tarde ese espacio dedicado a las músicas urbanas, al hip hop fiebre. Hip hop. Bueno, y por nuestra parte, mañana volveremos a las 10 de la mañana, puntuales, con toda la actualidad aquí, a las ondas libres de Euskadi Irratia. Mañana, viernes 16 de junio, último pase al EQ de esta temporada en Euskadi Irratia. Ordura arte entzule bada, izan ongi, adiu! Treasure's all.